ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el rezo. Hasta ahí la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias te damos, nos encomendamos en tus manos, esperando, Padre, que tú nos hables en esta hora, que tu palabra nos instruya y que podamos ver, Señor, en esta historia, Padre, lo maravilloso que ha sido por nosotros, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Es muy importante meditar en la historia de la Navidad. Y no voy a tocar lo que dije la semana pasada, ya que ustedes saben que mencioné varias cosas importantes acerca de la Navidad. Hoy más bien me voy a enfocar en los acontecimientos, en lo que pasó alrededor de la Navidad. Y lo importante que es el nacimiento de Jesús como hombre. Recuérdense de que Jesús, Dios no puede morir. Era necesario que naciera como hombre para poder morir en la cruz por nuestros pecados. Digamos de que esa es la base fundamental de lo que Dios vino a hacer por nosotros. El nacimiento es un acontecimiento histórico importantísimo para la fe cristiana. Porque esto define dos cosas importantes acerca de Jesús. Uno, que era 100% hombre. La resurrección nos muestra a nosotros algo glorioso. Jesús es 100% Dios. Por esta razón resucitó. Entonces el Dios hombre desciende del cielo para entregar su vida en favor de nosotros, para ponerse en nuestro lugar. Yo, hermano, que nosotros muchas veces pensamos que quien llevó a Jesús a la cruz fueron los romanos, fueron los principales de Israel, pero en realidad el que llevó a la cruz a Cristo fue su Padre, nuestro Padre. Fue Él el que entregó a su hijo a vituperio, fue Él el que entregó a su hijo a la muerte, fue Él el que entregó a su hijo al desprecio de los hombres, porque lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Recuérdense que nosotros debemos de ver que Dios es soberano en el tiempo y el espacio. Él controla providencialmente, soberanamente, excelentemente la historia. Es Él el que la controla. Hemos hablado y he explicado en otras ocasiones cómo el plan de redención fue elaborado eternamente, pero en la historia, en el tiempo. Por eso es que nosotros encontramos en el primer versículo de la Biblia, en el principio, tiempo, creó Dios materia, espacio, perdón, luego materia, los cielos y la tierra. Tres componentes importantes para que la vida se desarrollara en todo eso. Entonces, Él es soberano sobre el tiempo, la historia, y Él no pasa desapercibido cada aspecto de este tiempo. De hecho, Gálatas 4:4 lo asegura el apóstol Pablo, y él dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, lo estipulado por el Padre eternamente, en ese momento justo nace el Hijo de Dios. Nosotros como cristianos, como iglesia de Jesucristo, no nos enfocamos en lo que la fecha significa o en lo que la fecha es, sino en lo que significa esta fecha. lo que significa no tenemos un registro histórico del día del nacimiento de Jesús. Y yo creo que ya Dios lo hizo a propósito, así como hizo muchas cosas a propósito cuando revelaba su plan eterno en las Escrituras. Si nosotros tuviéramos el día y la hora del nacimiento de Jesús, estuviéramos adorando ese día, porque nuestro corazón es idólatra por naturaleza. ¿Sí? Pero por eso el Señor no nos dejó el día ni la hora del nacimiento del Señor registrado en la Biblia. Y no nos dice, ni siquiera infiere cuándo pudo haber sido. Pero sí nos enseña algo muy importante. Dios se hizo hombre ese día. Y en eso es que debemos de enfocarnos. Sí, estoy de acuerdo que la Navidad ha sido algo más mercantil que otra cosa en los últimos años. Estoy de acuerdo de que a veces nos perdemos en el laberinto de las ideas que otras personas desarrollan. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero no nos enfoquemos en lo que la gente piensa acerca de la Navidad, sino que enfoquemos en lo que significa para nosotros el nacimiento del Salvador. Hermanos, la historia redentiva comienza en Edén. La historia redentiva se desarrolla en tres aspectos de la historia de redención en Edén: creación, caída y restauración. Estos tres principios del plan de redención eternamente elaborado por el Padre se desarrollan en Edén. Dios creó todas las cosas, pero también Adán cayó de la gracia de Dios en Edén. Y Dios tuvo que redimir a Adán de su pecado. Tuvo que traerlo a la restauración de su pecado. Y desde Edén hasta la glorificación estaremos siguiendo esta restauración. Porque el último aspecto del plan de redención es la glorificación. Y esa no se dará hasta el día de Jesucristo. Es entonces que recibiremos un cuerpo glorificado para entrar a los reinos de los cielos. Mi talón de Aquiles es la gripe. Yo sufro de dos gripes en el año. Una cuando sale el invierno y otra cuando entra el invierno. Ese es mi talón de Aquiles. Toda la vida ha sido desde niño. Los bronquios se me inflaman, me da fiebre. Estoy un par de semanas enfermo y ya. Pero en el día de la glorificación, mi cuerpo será restaurado al estado original como Dios planeó. Entonces, por eso nosotros debemos de esperar con ansias ese día, esa gloria que vamos a tener en Dios. Ahora quiero decirle algo: la Navidad ha perdido su sentido, ha perdido la idea original por lo que debe de ser reconocido por el cristianismo. La Navidad es el nacimiento de Cristo. Un profesor hizo un experimento con sus alumnos y los hizo trabajar en conceptos y les lanzó palabras. Ellos tenían que escribir lo primero en un examen, lo primero que se les venía a la mente con las palabras. Y les habló de teléfono, llamada. Les habló de libro, lectura. Les habló de la Navidad. Puso Navidad. ¿Y sabe qué es lo que respondieron todos sus estudiantes? Mira lo que respondieron: cena, cohetes, fiesta, baile, licor, regalos, árbol y luces. Seamos honestos, hermano, ¿esa era la Navidad? ¿Eso es lo que significa la Navidad? No, para nada. Este profesor se dio cuenta que ninguno mencionó a Jesucristo, ninguno de sus estudiantes. Y no estamos hablando de una escuela secular, estamos hablando de una escuela cristiana. Y se supone que en la escuela cristiana se enseñan raíces cristianas, se enseñan principios cristianos. La Navidad no es
un evento para que nosotros nos sintamos acobijados y el amor. La Navidad debemos de recordarla a nosotros como el evento histórico de suma importancia, porque si Dios no se hubiera hecho hombre, nosotros estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados, estuviéramos muertos, sin esperanza, sin salud, sin nada estuviéramos. Pero la Navidad, el verdadero significado de la Navidad históricamente, es que Dios se hizo hombre cuando ningún hombre tenía la capacidad para salvar al hombre. Dios descendió del cielo. ¿Se da cuenta? Cena, cohetes, fiesta, baile, licor, regalos, árbol y luces, se van a dar los puestos. Qué mal estamos como sociedad, hermanos. Qué mal estamos como sociedad. Yo tengo la sospecha de que mucha gente está esperando que la Navidad llegue por el aguinaldo. ¿Sí? Ah, ¿por qué? Ese mes me dan mi bono, en ese mes yo tengo algo para celebrar. O por estar en familia, todo el año no nos hemos visto, pues entonces la Navidad no vamos a ver. No es malo eso, pero eso no es la Navidad, eso no es. Entonces, hermanos, cuando nace un hijo, se alegra toda la familia, ¿verdad? Los padres, los abuelos, todos se alegran al saber de que un nuevo miembro de la familia ha nacido. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, se conmocionó el universo entero. Así como se conmocionó el universo entero cuando Jesús muere, así también el universo entero se conmociona cuando el niño nace. ¿Se dan cuenta? Una estrella, la que han reconocido como la estrella de David, alumbró más de lo normal y guió a tres reyes hasta el niño. Se posó esa estrella. Eso estamos hablando de los astros, que según nuestro entendimiento, no soy astrólogo, ni mucho menos me considero experto en la materia, pero según mi entendimiento, no debería de haber sucedido eso de forma natural. ¿Sí? Pero esa estrella guió a esos magos hasta donde estaba el niño, los llevó hasta donde estaba el niño. Pero si ustedes ven las huestes espirituales, como lo vimos la semana pasada, las huestes espirituales descendieron del cielo y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. O sea, los ángeles no pudieron quedarse callados con este acontecimiento y tuvieron que venir a la tierra y empezar un himno glorioso como el himno que cantamos nosotros, el segundo himno. Gloria, gloria. Los ángeles proclamaron la gloria de Dios. Y los pastores fueron enviados. Es curioso, hermanos, que los pastores eran prácticamente lo más impuro en la sociedad judía. Pero es a los pastores que se les revelan los ángeles. Y son enviados y se les dan directrices. Van a encontrar al niño acostado en un pesebre, así. Ay, adórenlo. Y los pastores llegan con nuevas de gran gozo a José y a María y se regocijan con ellos. Y el niño está acostado ahí. Me imagino que era un niño como todos los recién nacidos, normal. Sí, pero había algo más importante en este niño: era Dios con los hombres. Hermanos amados, sanados. La estrella de David pudo emitir resplandor. Así que la historia de la Navidad fue cerca de Jesús, cerca de Dios, y no es un asunto religioso, no es un asunto de fanatismo. Hay gente que condena lo que celebramos la Navidad, no se ve con la Navidad. Hay gente que condena lo que lo celebramos. Hermano, eso es fanatismo. No es pecado. Es más pecado juzgar a las personas por lo que hacen. Ahora, si usted no la celebra, ¿cuál es el problema? No tengo problema con eso. Con que no la celebre. Pues hoy digo, nosotros no celebramos a Dios, celebramos a Cristo, recién nacido. La pregunta es, ¿ha nacido Cristo en su corazón? Esa es la pregunta que debemos hacer. Ha sido Cristo en mi corazón verdaderamente el centro de mi vida, porque si no lo es, tenemos un grave problema y debemos de tener al Señor. Hoy muchos se pierden del laberinto, hermano, de la religiosidad, anunciando como verdad con cuentos mitológicos que algunos extremistas religiosos y sin escrúpulos, porque son, no tienen ningún conocimiento, pero juzgan a los demás sin ningún escrúpulo. No saben la, no conocen la historia, no conocen la parte bíblica, no conocen nada, pero sí pueden juzgar a los demás. Por ejemplo, hermanos, estos espiritualistas aseguran que la Navidad es pagana. ¿Cómo puede ser pagana la Navidad, hermano, si es el nacimiento de Dios? ¿Podrá ser pagano el 25 de diciembre, si quiere ponerlo de esa manera? Pero la Navidad no es pagana, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo como Salvador. Hermano, la Navidad significa etimológicamente nacimiento. Sí. Así que independientemente si fue el 25 de diciembre o no fue el 25 de diciembre, lo importante son las buenas noticias que nos trae a nosotros la Navidad. Aconteció en aquellos días, así comienza Lucas el relato de la Navidad, que se promulgó un edicto de Augusto César. Investigue quién era César. Y se va a dar cuenta de que era un hombre pagano, por supuesto, pero este hombre está cumpliendo el plan de Dios. Los gobiernos de la tierra no son puestos por gusto, son puestos por Dios para desarrollar su agenda. Ellos creen que están desarrollando su propia agenda, los gobiernos piensan que están desarrollando su propia agenda. Pagando posiblemente, pero de alguna manera Dios enlinea todo para que se cumpla el propósito de Dios. César pensó, bueno, yo necesito saber cuánta población tiene Israel en esta fecha. Pero Dios utilizó esto porque José y María vivían en Nazaret y el profeta no había profetizado que en Nazaret iba a nacer Jesús. El profeta había profetizado, Miqueas había dicho en el capítulo 5, verso 6, había dicho que Jesús nacería en Belén de Judea. Tú, Belén, Efrata, la más pequeña de las ciudades de David, de ti nacerá el legislador. César promulga el edicto. ¿Para qué? Para que José y María descendieran 120 kilómetros de distancia para que Jesús naciera en Belén de Judea. Ahora, ustedes, hermanas, que son madres, saben lo que significa eso. El movimiento del viaje, la agitación del viaje, el ejercicio del viaje, iba a aligerar o no el parto, el nacimiento. Eso iba a suceder. Lo curioso para que, como también el profeta profetizó, no se halló lugar donde posara él. Profecía tenía que cumplirse. Entonces todos los que venían a empadronarse de diferentes regiones llenaron los mesones de la ciudad. No había lugar para el Señor, había lugar para todo el mundo que venía a empadronarse. Hermano, reflexionemos en esto. Había lugar para todo el mundo que descendió de diferentes regiones a empadronarse, pero no se encontró lugar para el Salvador del mundo. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Todos encontraron dónde pasar la noche, y José no venía pidiendo que le regalaran el cuarto de hotel para la noche. Él iba a pagar por ello, pero todo estaba lleno. Todo el mundo tuvo oportunidad de descansar feliz esa noche, menos el Salvador del mundo. El Salvador del mundo tuvo que ir a una cueva a nacer, porque no se dio lugar para él en el mesón. Reflexionen en eso, hermano. Reflexionen en eso. Porque es Dios el que está dirigiendo la historia, porque la profecía bíblica estaba dicha y tenía que cumplirse. El Señor dice: yo no he venido a abrogar lo que se habló de mí, yo he venido a cumplir al pie de la letra todo lo que se habló de mí, todo, sin que quedara nada. No se halló lugar para él. Y dicen algunos historiadores que fue uno de los mesoneros el que les dijo: mira, las afueras de la ciudad hay un lugar donde puede posar y puede llevar a tu mujer a la luz tranquilamente. Hermanos amados, César, sin pensar, estaba siguiendo la agenda de Dios. Otro personaje que se menciona es Sirenio. Dice que era el gobernador de Siria. Muchos han vaticinado acerca del nacimiento de Jesús entre el 5, el 4 o el 6. Es muy posible. Herodes murió, porque este es otro personaje importante en la historia. Herodes murió el 4 antes de Cristo. Y Herodes, los magos, como son reyes, tienen que pasar primero a ver al rey de la provincia, de la región. Entonces ellos pasan a darle presentes al rey Herodes y le comentan: hemos venido siguiendo la estrella que nos va a guiar al Mesías, al rey de Israel. Y como Herodes tenía una agenda también, Herodes quería que sus hijos fueran reyes. Entonces le dice: vayan, adoren, y regresan a decirle dónde está para ir yo también a adorar. Herodes lo que pensaba en su corazón: yo voy y mato a ese niño y se acabó lo del rey. Los magos llegan, adoran al niño, y no me voy a enfocar en lo presente que llevar, pero adoran al niño. Y luego, mientras duermen, un ángel se les aparece y les dice: miren, no regresen a Herodes, tomen otro camino. Y se fueron de la región por otro camino. Entonces Herodes, al sentirse burlado, aproximadamente 2 años después del nacimiento, al sentirse burlado por los magos, por los reyes magos, manda a asesinar los niños de 2 años abajo. Todos los niños de la ciudad de Belén, de 2 años, menores de 2 años, fueron asesinados por Herodes. Algunos historiadores piensan que esa locura llevó a Herodes a la completa locura y terminó muriendo Herodes. No hay evidencia clara que eso haya pasado, pero sí hay evidencia de que Herodes fue el que ordenó el asesinato de los niños. de la ciudad de Judea. Sin darse cuenta, el ángel también había visitado a José y le dijo: sal de aquí porque el niño peligra. Llévalo a Egipto para que se cumpliera otra profecía. De Egipto llamé a mi ungido, decía el salmista. De Egipto llamé a mi ungido. Entonces, José le dice: ya los que procuraban la muerte del niño no existen. Vete, pero ve a Nazaret. ¿Por qué a Nazaret? Porque también era parte de la profecía bíblica. Nazaret era una aldea insignificante del tiempo de Jesús. Hay quien cree que no existía ni siquiera en el mapa de Israel en esta fecha, porque era demasiado chica, demasiado pequeña. Lo más grande que tenía Nazaret es que tenía una sinagoga y muy poca población. Capernaum, que era parte de la región, era como la capital de Galilea, ahí sí había mucha más población y estaba mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Es de los galileos. Hay que entender la geografía israelí para entender qué es lo que está pasando aquí. Dios siguiendo paso a paso el hilo histórico para que funcione bien lo que él está desarrollando. Porque estos hombres que Jesús después llamó, ya siendo un adulto, todos eran galileos. Todos eran galileos. Y para entender qué pasaba con los galileos eran gente impura para los judíos. ¿Por qué? Porque era una mezcla de raza. Allá por el año 700 y fracción, Asiria conquista Samaria, la capital de las 10 tribus del norte. Entre estos estaban Capernaum, Galilea. Y todos habían sido conquistados y llevó cautivo a muchos de los judíos. De hecho, las 10 tribus del norte casi desaparecieron. No tenemos mucho registro de las 10 tribus del norte. Entonces él trajo gente de afuera para plantarlos en este lugar, y estos se mezclaron con los judíos que habían quedado. Por esta razón los judíos o los galileos era gente impura para los israelitas. Y los apaleaban cuando los galileos venían a Jerusalén a presentar adoración a Dios. Les pegaban unas grandes palizas, porque era gente impura y no era recomendable que estos impuros, porque eran mestizos, y que podemos llamarle así, venían a adorar cuando eran una mezcla de razas las que venían. Y recuerden que solo los judíos puros podían adorar en Jerusalén. Ahora piense usted, Jesús vino a romper todos los moldes religiosos sabidos y por haber, porque Él trae las buenas noticias de salvación, un evangelio puro, un evangelio libre de religión, un evangelio separado de las ideas filosóficas humanas, un evangelio está basado en el plan de redención donde Dios lo va desarrollando paso a paso. Jesús llama para los judíos a hombres inmundos para que sean los portavoces del evangelio. Pedro era galileo, su hermano Andrés era galileo, todos en su mayoría eran galileos. Y las guerrillas más fuertes que se levantaron en Israel, como los Macabeos y los Asmoneos, todos ellos también eran de la parte norte de Israel. Entonces, si se dan cuenta, que Dios es el Señor de la historia, nosotros no somos dueños de lo que pasa con nosotros. Es Dios el que va dirigiendo paso a paso. A veces me desanimo al ver que la iglesia no crece, pero al mismo tiempo pienso que esta es la obra de Dios, no es mi obra ni la obra de ustedes, esta es la obra de Dios, y Dios va a crecer cuando tenga que crecer. Mi trabajo es predicar el Evangelio, anunciar la buena nueva, lo que tienen que hacer. Ahora, eso no nos exime a nosotros de hacer nuestro trabajo. Tenemos que hacer nuestro trabajo, pero también tenemos que confiar en Dios. Hermanos, Herodes asesina a los niños. Dios lo manda a Jesús a Nazaret, porque de Nazaret tenía que venir el libertador. Sirenio está jugando un papel fundamental en todo eso. Y hay mucho problema a veces para interpretar estos versículos, porque dicen que Sirenio sirvió en el año 10 después de Cristo, sirvió como gobernador de Siria. Pero también hay registros históricos que él fue un tipo de gobernador, porque era como el general del ejército asirio cuando el tiempo de Jesús. Entonces tenía autoridad como de un gobernador. Entonces Sirenio sirvió en dos ocasiones, una aproximadamente en el año 6 a.C. y otra vez ya como gobernador en el año 10 después de Cristo. Entonces, para más o menos aclarar el problema que hay, ahora veamos, el nacimiento de Jesús tiene que ser original. Isaías 7:14 nos enseña: y una virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamará su nombre Emmanuel. En la profecía estaba dada. Cuando el ángel habla con José, ¿qué es lo que le dice? Mira, hay dos nombres, ¿verdad? Y lo vimos un poco la semana pasada: el nombre Jesús y el nombre Emmanuel. Jesús significa Salvador, alguien que salva. Ese es el significado del nombre Jesús. Entonces el ángel le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Luego también le dice: llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Así que si una persona se llama Emmanuel, significa Dios con nosotros, su nombre. Y esto es importante, hermano, porque los judíos tenían mucho cuidado al nombrar a sus hijos. Nosotros no nos importa, hermano. Nosotros le ponemos el nombre que nos ocurre a los hijos. Una señora que nos había leído le dijo: póngame el no fumar. Así se llamó el muchacho. Lo que está en ese letrero, ese póngame el niño. No fumar, sí, ese póngame. Así se llamó el niño toda la vida. No fumar. No sabemos nosotros los hispanos. Ni siquiera investigamos qué raíz tiene ese nombre. Le ponemos lo que se nos ocurre a los niños. No sabemos nada así. Ellos le ponían el nombre. Es un nombre que tenía un significado. Vean, si quieren, si gustan, leer Génesis con la descendencia de Jacob y los nombres de los 12 patriarcas fueron meticulosamente escogidos según la situación que estaban viviendo la familia. Y así significa cada uno. Así que hay que tener cuidado con eso, que Dios es el que escoge incluso el nombre del Salvador. Y vimos que María estaba desposada en todo esto, ¿no? Hermanos, la gloria del nacimiento es esta: es un acto de amor, es un acto de bondad, es un acto de misericordia, es un acto de gracia sobre gracia. El nacimiento no es cualquier cosa. Es Dios con nosotros. Dios nos dio a su Hijo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no sabemos que delante de Dios nosotros somos una escoria? Pero por Cristo nosotros hemos, se nos ha dado dignidad, se nos ha dado esperanza. Nosotros debemos de ir a Dios todos los días con acción de gracias, ¿Por qué? Porque su santidad fue aplicada a nosotros por la obra de Cristo. No es por otra cosa, hermano. Así que, si cuando le digan a usted que la Navidad es pagana, dígale que no es pagana. Que la Navidad es el día cuando Dios se humanó y nos dio seguridad a nosotros. Con esto termino, hermano. Jesús nació en el tiempo justo de la familia que Dios había escogido y bajo las circunstancias que Dios había escogido, las que tenía que nacer. ¿Para qué? Para que este nacimiento fuera lo que ahora es para nosotros. Hermanos, aún el pesebre estaba preparado para su nacimiento. Aún el pesebre fue escogido por el Padre. Y Jesús lo dice cuando un rico viene y le dice: mira, yo quiero seguir. Y él le dice: ok, ¿me quieres seguir? Está bien. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el hombre le entristeció y no quiso seguirle más. Hermanos, ¿por qué dice el Señor esto? Porque el Señor le dice: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guaridas. Los animales tienen un lugar de reposo. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Vende todo lo que tienes y sigue. Y el hombre dijo que no. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros está capacitado para dejar lo todo por Cristo. Eso es algo que nos da el Señor. Así que Jesús nació bajo las condiciones, nació de la familia correcta y bajo el gobierno correcto, porque los romanos eran bárbaros. Ellos mataban sin misericordia a nadie. A él.